el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL, con el auspicio de UNESCO y del Gobierno de Holanda, presenta. Todas las voces. Embarquémonos en un viaje imaginario por el continente. Vamos a las praderas y montañas del norte, al Caribe, Centroamérica, los Andes, la Amazonía y la Patagonia, para escuchar los mitos, leyendas y cuentos populares que de alguna manera nos identifican a todos los latinoamericanos. Aquí están todas las voces.
Ante este estado del mundo, el general pastoreaba el insomnio caminando desnudo por los cuartos desiertos del viejo caserón de Hacienda, transfigurado por el esplendor lunar. La mayoría de los caballos muertos el día anterior habían sido incinerados lejos de la casa, pero el olor de la podredumbre seguía siendo insoportable. Las tropas no habían vuelto a cantar después de las jornadas mortales de la última semana, y él mismo no se sentía capaz de impedir que los centinelas se durmieran de hambre. De pronto, al final de una galería abierta a los vastos llanos azules, vio a Reina María Luisa sentada en el sardinel. Una bella mulata en la flor de la edad, con un perfil de ídolo envuelto hasta los pies en un pañolón de flores bordadas y fumando un cigarro de una cuarta. Se asustó al verlo, y extendió hacia él la cruz del índice y el pulgar.
¿De parte de Dios o del diablo? ¿Qué quieres?
A ti.
Sonrió, y ella había de recordar el fulgor de sus dientes a la luz de la luna. La abrazó con toda su fuerza, manteniéndola impedida de moverse mientras la picoteaba con besos tiernos en la frente, en los ojos, en las mejillas, en el cuello, hasta que logró amansarla. Entonces le quitó el pañolón y se le cortó el aliento. También ella estaba desnuda, pues la abuela que dormía en el mismo cuarto le quitaba la ropa para que no se levantara a fumar, sin saber que por la madrugada se escapaba envuelta con el pañolón. El general se la llevó en vilo a la hamaca, sin darle tregua con sus besos balsámicos, y ella no se le entregó por deseo ni por amor, sino por miedo. Era virgen. Solo cuando recobró el dominio del corazón, dijo:
Soy esclava, señor.
El amor te ha hecho libre.
Por la mañana se la compró al dueño de la hacienda con 100 pesos de sus arcas empobrecidas y la liberó sin condiciones. Antes de partir, no resistió la tentación de plantearle un dilema público. Estaba en el traspatio de la casa, con un grupo de oficiales montados de cualquier modo en bestias de servicio, únicas sobrevivientes de la mortandad. Otro cuerpo de tropa estaba reunido para despedirlos, al mando del general de división José Antonio Páez, quien había llegado la noche anterior. El general se despidió con una arenga breve, en la cual suavizó el dramatismo de la situación y se disponía a partir cuando vio a Reina María Luisa en su estado reciente de mujer libre y bien servida. Estaba acabada de bañar, bella y radiante bajo el sol del llano, toda de blanco almidonado, con las enaguas de encajes y la blusa exigua de las esclavas. Él le preguntó de buen talante:
¿Te quedas o te vas con nosotros?
Me quedo.
La respuesta fue celebrada con una carcajada unánime. Entonces el dueño de la casa, que era un español convertido desde la primera hora a la causa de la independencia y viejo conocido suyo además, le aventó muerto de risa la bolsita de cuero con los 100 pesos. Él la atrapó en el aire.
¡Guárdelos para la causa, excelencia! De todos modos, la moza se queda libre.
El general José Antonio Páez, cuya expresión de fauno iba de acuerdo con su camisa de parches de colores, soltó una carcajada y le dijo:
Ya ve, general, eso nos pasa por meternos a Libertadores.
La época de la gesta libertaria de América está llena de hechos y acciones de heroísmo e ideales. Batallas contra los ejércitos españoles y contra la naturaleza. Hechos estos que recoge la historia oficial. Pero también hubieron anécdotas que aquella historia no quiere o no puede recordar y que, sin embargo, las recogió la memoria popular y las cuenta de generación en generación, hasta que un poeta y escritor, como por ejemplo García Márquez, las escribe. Al leer esta anécdota, me vino a la memoria otra que me contaron en Venezuela. Una historia que sucedió en Mérida, en los Andes venezolanos, en el año 1813. La ciudad estaba de fiesta. Se había anunciado la llegada de los ejércitos de Simón Bolívar y todos los habitantes del pueblo salieron a recibirlo. Querían conocer al zambo que venía asombrando al mundo con sus hazañas y movilizando a los pueblos con sus ideas. Precisamente venía a Mérida a descansar luego de una larga caminata por terrenos difíciles que emprendiera desde las fronteras del Táchira. Su meta era Caracas. Y a su paso pensaba libertar a cada pueblo y a cada habitante de estas tierras.
Es una locura la de este hombre, chico. No puede ser, si dicen que su tropa tiene pocos soldados y esos pocos ni siquiera tienen armas.
Pues precisamente por eso tenemos que ayudarlo. Ya don Ignacio anduvo haciendo una colecta para recoger fondos y vituallas.
Bolívar, yo soy María Rosario Navas y soy de aquí, de Mérida. Quiero suplicarte que aceptes a mi hijo como uno de tus soldados. Te ayudará a cargar el fusil.
Era admirable ver cuánta gente del pueblo se unía a la causa y querían de algún modo demostrarlo. Entraron los ejércitos a la ciudad y se dirigieron al Parque Central a recibir el homenaje de los merideños.
Oiga, doña Simona, ¿ya logró reunir los 500 pesos? Recuerde que usted me prometió hacerlo hasta hoy día.
Lo recuerdo muy bien, don Ignacio. Y aunque aún no he podido hacerlo, creo que cumpliré mi palabra.
Espero que no me acuse ante Bolívar. Cuando solicité su contribución, no creí ponerle en aprietos.
Oiga, ¿qué le pasa a usted, chico? Yo no lo culpo de nada, ni me ha puesto en aprietos. Yo creo en Bolívar y estoy dispuesta a ayudarlo. Venga usted conmigo y así lo va a comprobar.
Doña Simona Corredor era una vecina de Mérida, de aproximadamente unos 40 años, viuda, sin hijos, que aún conservaba su belleza morena, criolla. Cuando don Ignacio andaba en su colecta, se había acercado donde ella y esta mujer se había apresurado a contestarle.
Seguro, don Ignacio. Le ayudaré con 50 pesos que tengo.
Pues yo le hacía más rica, doña. Y ya la inscribí con 500 pesos.
Entonces, ¿sean los 500? Por ahora solo tengo estos 50, pero algo haré.
Y claro que había hecho algo. Había vendido su vajilla de plata, sus joyas, pero no había sido suficiente. Por eso, don Ignacio le había dirigido tales palabras y ahora tenía curiosidad por saber lo que ella estaría pensando.
Señor, soy patriota y quiero colaborar con su causa. Vengo a ofrecerle mi casa, la que puede venderla en 1,200 pesos. No tengo nada más que ofrecerle.
Señora, ¿acaso esta generosa acción suya le dejará sin abrigo a usted y a su familia? No, no puedo aceptarlo.
Soy viuda y sin familia. Le ruego que acepte.
En ese caso, pues la acepto. No sin antes agradecerle en nombre de la causa de la libertad.
Parecería que la palabra libertad estaba siempre presente en el destino de este americano, ya sea en su vida personal o en su campaña libertaria. En otra oportunidad volveremos para conversar otra historia que recorre la memoria popular de este continente.
Escuchamos Todas las voces, un encuentro con la tradición oral de nuestra América. Libreto Judith Hill, de Venezuela. Dirección general Francisco Ordóñez. Una coproducción de IRFA de Venezuela y CIESPAL para Iberoamérica. Les esperamos en nuestro próximo programa.